La Iglesia Reformada Valle de Gracia presenta el Catecismo de Heidelberg. Traducción de parte del pastor Valentín Alpuche, audio por el hermano Manuel Bento. Que el Señor los bendiga a través de este libro de instrucción por medio de preguntas y respuestas. Para mayores informes, visite nuestra página de internet www.valledegracia.org.
El Catecismo de Heidelberg. Día del Señor 1, pregunta 1. ¿Cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no soy dueño de mi vida, sino que pertenezco a mi fiel Salvador Jesucristo, quien con su preciosa sangre ha satisfecho completamente por todos mis pecados y me ha redimido de todo el poder del diablo, y me preserva de tal manera que sin la voluntad de mi Padre Celestial ni siquiera un solo cabello de mi cabeza puede caer. Antes bien, todas las cosas tienen que funcionar conjuntamente para mi salvación. Por esa razón, por su Espíritu Santo, Él también me asegura de la vida eterna y me dispone y prepara de todo corazón para que yo viva de ahora en adelante para Él. Pregunta 2. ¿Cuántas cosas son necesarias que tú conozcas para que puedas vivir y morir felizmente en este consuelo? 3 cosas. Primero, la grandeza de mi pecado y miseria. Segundo, cómo soy redimido de todos mis pecados y miseria. Tercero, cómo debo expresar mi gratitud a Dios por su redención. Pregunta 4. ¿Qué requiere la ley de Dios de nosotros? Cristo nos lo enseña resumidamente en Mateo 22, del 37 al 40. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Día del Señor 3. Pregunta 5. ¿Puedes guardar todo esto perfectamente? No, porque por naturaleza estoy inclinado a odiar a Dios y a mi prójimo. Pregunta 6. ¿Creó pues Dios al hombre tan malo y perverso? No, sino que Dios creó al hombre bueno y a su imagen, es decir, en verdadera justicia y santidad, para que pudiera conocer correctamente a Dios su Creador, amarle de todo corazón y vivir con Él en eterna bienaventuranza para alabarle y glorificarle. Pregunta 7. Entonces, ¿de dónde proviene esta naturaleza depravada del ser humano? De la caída y desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva, en el paraíso, por la cual nuestra naturaleza llegó a corromperse tanto que todos somos concebidos y nacemos en pecado. Pregunta 8. Pero, ¿estamos tan depravados que somos completamente incapaces de hacer algún bien e inclinados a todo mal? Sí, a menos que nazcamos de nuevo por el Espíritu de Dios. Día del Señor 4. Pregunta 9. Pero, ¿no comete Dios una injusticia al hombre al mandarle en su ley lo que no puede hacer? No, porque Dios hizo al hombre de tal manera que pudiera obedecer su ley, pero el hombre, a través de la instigación del diablo, por desobediencia voluntaria, se despojó a sí mismo y a todos sus descendientes de esos dones divinos. Pregunta 10. ¿Permitirá Dios que tal desobediencia y apostasía queden sin castigo? De ninguna manera, sino que Él está terriblemente enojado contra nuestro pecado original como también contra nuestros pecados actuales, y los va a castigar con un juicio justo en el tiempo y en la eternidad, como Él ha declarado: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Pregunta 11. ¿Pero no es Dios también misericordioso? Dios es ciertamente misericordioso, pero Él también es justo. Por lo tanto, su justicia requiere que el pecado que se comete en contra de la Altísima Majestad de Dios sea castigado con un castigo extremo, es decir, con un castigo eterno tanto del cuerpo como del alma. Día del Señor 5. Pregunta 12. Entonces, si por el justo juicio de Dios merecemos castigos temporales y eternos, ¿cómo podemos escapar de este castigo y ser recibidos otra vez en el favor de Dios? Dios quiere que se satisfaga su justicia. Por lo tanto, tenemos que satisfacer completamente su justicia, ya sea por nosotros mismos o por alguien más. Pregunta 13. ¿Podemos nosotros mismos hacer esta satisfacción? De ninguna manera. Al contrario, nosotros diariamente incrementamos nuestra culpa. Pregunta 14. ¿Puede alguna simple criatura hacer satisfacción por nosotros? Ninguna. Primero, porque Dios no va a castigar a ninguna otra criatura por el pecado que el hombre cometió. Segundo, porque una simple criatura no puede soportar la carga de la ira eterna de Dios en contra del pecado y redimir a otros de ella. Pregunta 15. Entonces, ¿qué clase de mediador y redentor debemos buscar? Uno que sea verdadero hombre y perfectamente justo, y, no obstante, más poderoso que todas las criaturas, es decir, uno que sea también verdadero Dios. Día del Señor 6. Pregunta 16. ¿Por qué tiene que ser verdadero hombre y perfectamente justo? Porque la justicia de Dios requiere que la misma naturaleza humana que ha pecado debe hacer satisfacción por el pecado. Pero uno que es pecador no puede satisfacer por nosotros. Pregunta 17. ¿Por qué tiene que ser también verdadero Dios? Para que por el poder de su divinidad pueda llevar en su humanidad la carga de la ira de Dios, y así obtener y restaurar en nosotros la justicia y la vida. Pregunta 18. Pero, ¿quién es ese mediador que en una persona es verdadero Dios y también un hombre verdadero y justo? Nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha sido dado gratuitamente para una completa redención y justificación. Pregunta 19. ¿De dónde sabes esto? Del Santo Evangelio, que Dios mismo reveló primero en el paraíso, después lo proclamó por los santos patriarcas y profetas, y lo anunció de antemano por los sacrificios y otras ceremonias de la ley, y finalmente lo cumplió por su bien amado Hijo. Día del Señor 7. Pregunta 20. Entonces, ¿salva Cristo a todos los hombres que han perecido en Adán? No, solamente aquellos que por la verdadera fe son injertados en él y reciben todos sus beneficios. Pregunta 21. ¿Qué es la verdadera fe? La verdadera fe no es únicamente un conocimiento seguro por el cual tengo por verdadero todo lo que Dios nos ha revelado en su palabra, sino también una verdadera confianza que el Espíritu Santo produce en mí por el Evangelio, de que no solo a otros, sino también a mí mismo, Dios me da gratuitamente el perdón de pecados, la justicia eterna y la salvación sólo por gracia y únicamente por amor a los méritos de Cristo. Pregunta 22. Entonces, ¿qué es necesario que crea un cristiano? Todo lo que se nos promete en el Evangelio, y que los artículos de nuestra fe verdadera y universal nos lo enseñan resumidamente. Pregunta 23. ¿Cuáles son estos artículos? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su Hijo unigénito, nuestro Señor, que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María, sufrió bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió al infierno, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Día del Señor 8. Pregunta 24. ¿Cómo se dividen estos artículos? En tres partes. La primera es de Dios el Padre y nuestra creación. La segunda, de Dios el Hijo y nuestra redención. Y la tercera, de Dios el Espíritu Santo y nuestra santificación. Pregunta 25. Ya que solo hay un ser divino, ¿por qué hablas de tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo? Porque Dios se ha revelado así en su palabra, de manera que estas tres personas distintas son el único, verdadero y eterno Dios. Día del Señor 9. Pregunta 26. ¿Qué crees cuando dices, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Que el eterno Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien de la nada hizo el cielo y la tierra, con todo lo que está en ellos, quien asimismo los sostiene y gobierna por su eterno consejo y providencia, es, por amor a Cristo, su Hijo, mi Dios y mi Padre, en quien yo confío de tal manera que no tengo ninguna duda de que Él me proveerá todas las cosas necesarias para mi alma y mi cuerpo. Y además, que cualquier mal que me envíe en este valle de lágrimas, lo cambiará para mi bien, porque Él puede hacerlo, siendo Dios Todopoderoso, y lo quiere hacer también, siendo un Padre fiel. Día del Señor 10. Pregunta 27. ¿Qué entiendes por la providencia de Dios? El poder todopoderoso de Dios y presente en todo lugar, por el cual, como si fuera por su propia mano, Él todavía sustenta el cielo y la tierra con todas las criaturas, y las gobierna de tal manera que las plantas y árboles, la lluvia y la sequía, los años fructíferos y los de escasez, la comida y la bebida, la salud y la enfermedad, la riqueza y la pobreza, y, en fin, todas las cosas, no suceden por casualidad, sino por su mano paternal. Pregunta 28. ¿De qué nos aprovecha saber que Dios creó todas las cosas y por su providencia las sustenta? Para que seamos pacientes en la adversidad, agradecidos en la prosperidad, y para lo que viene en el futuro, tengamos una buena confianza en nuestro Dios y Padre fiel, de que ninguna cosa creada nos podrá separar de su amor, ya que todas las cosas creadas están en sus manos, de tal manera que sin su voluntad no pueden ni siquiera moverse. Día del Señor 11. Pregunta 29. ¿Por qué al Hijo de Dios se le llama Jesús, es decir, Salvador? porque Él nos salva de todos nuestros pecados, y porque en ningún otro se debe buscar ni se puede encontrar salvación. Pregunta 30. ¿Creen también en el único Salvador Jesús aquellos que buscan su salvación y bienestar en los santos, en sí mismos o en cualquier otra parte? No, porque aunque de boca se gloríen de tenerle por Salvador, no obstante, con sus hechos niegan al único Salvador Jesús, porque o Jesús no es un completo Salvador, o aquellos que por la verdadera fe reciben a este Salvador deben tener en él todo lo que es necesario para su salvación. Día del Señor 12. Pregunta 31. ¿Por qué se le llama Cristo, es decir, ungido? Porque Él fue ordenado por Dios el Padre y ungido con el Espíritu Santo, para ser nuestro supremo profeta y maestro, quien nos ha revelado completamente el secreto consejo y voluntad de Dios con respecto a nuestra redención, y para ser nuestro sumo sacerdote, quien, por el único sacrificio de su cuerpo, nos ha redimido y vive eternamente para interceder por nosotros ante el Padre, y para ser nuestro eterno Rey, quien nos gobierna por su palabra y espíritu, y nos defiende y preserva en la salvación que obtuvo para nosotros. Pregunta 32. ¿Por qué te llaman cristiano? Porque por la fe soy un miembro de Cristo, y de ese modo participante de su unción, a fin de que yo también confiese su nombre, me ofrezca a mí mismo en sacrificio vivo de gratitud a Él, y con una conciencia libre pueda luchar en contra del pecado y el diablo en esta vida, y finalmente para que después de esta vida reine con Él eternamente sobre todas las criaturas. Día del Señor 13. Pregunta 33. ¿Por qué se le llama Hijo Unigénito de Dios si nosotros también somos hijos de Dios? Porque sólo Cristo es el Hijo eterno y natural de Dios. En cambio, nosotros somos hijos de Dios por adopción, a través de la gracia, por amor de Cristo. Pregunta 34. ¿Por qué le llamas Señor nuestro? Porque no con oro o plata, sino con su preciosa sangre, Él nos ha redimido y comprado en alma y cuerpo del pecado, y de todo el poder del diablo, para ser de su propiedad. Día del Señor 14. Pregunta 35. ¿Qué significa que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María? Que el Hijo Eterno de Dios, quien es y continúa siendo verdadero y eterno Dios, tomó sobre sí mismo la misma naturaleza del hombre, de la carne y sangre de la Virgen María, por la operación del Espíritu Santo, para que así pudiera ser también la verdadera simiente de David, hecho semejante a sus hermanos en todas las cosas, excepto en el pecado. Pregunta 36. ¿Qué beneficio recibes de la santa concepción y nacimiento de Cristo? Que Él es nuestro mediador, y con su inocencia y perfecta santidad cubre, a la vista de Dios, mi pecado en el cual fui concebido. Día del Señor 15. Pregunta 37. ¿Qué entiendes por la palabra sufrió? Que todo el tiempo que Él vivió en la tierra, pero especialmente al final de su vida, Él cargó en cuerpo y alma la ira de Dios en contra del pecado de toda la raza humana, a fin de que, por medio de su sufrimiento, como el único sacrificio expiatorio, pudiera redimir nuestro cuerpo y alma de la condenación eterna, y obtener para nosotros la gracia de Dios, la justicia y la vida eterna. Pregunta 38. ¿Por qué sufrió bajo el poder de Poncio Pilato, quien era juez? Para que él, siendo inocente, pudiera ser condenado por el juez temporal y de esa manera librarnos del severo juicio de Dios, al cual estábamos sometidos. Pregunta 39. ¿Es más importante que el Hijo de Dios muriera crucificado en vez de sufrir y morir de otro modo? Sí, porque solamente así tengo la seguridad de que Él cargó sobre sí mismo la maldición que estaba sobre mí, ya que la muerte de la cruz era maldita por Dios. Día del Señor 16. Pregunta 40. ¿Por qué fue necesario que Cristo sufriera la muerte? Porque la justicia y la verdad de Dios requerían que la satisfacción por nuestros pecados no podía hacerse de otra manera que por la muerte del Hijo de Dios. Pregunta 41. ¿Por qué fue sepultado? Para mostrar que estaba verdaderamente muerto. Pregunta 42. Entonces, ya que Cristo murió por nosotros, ¿por qué nosotros también tenemos que morir? Nuestra muerte no es una satisfacción por nuestro pecado, sino solamente un morir al pecado y un entrar a la vida eterna. Pregunta 43. ¿Qué otro beneficio recibimos del sacrificio y la muerte de Cristo en la cruz? Que por su poder, nuestro viejo hombre está crucificado, muerto y sepultado con él, para que los malos deseos pecaminosos de la carne ya no reinen más en nosotros, sino que nos ofrezcamos a él en sacrificio de gratitud. Pregunta 44. ¿Por qué se añade descendió al infierno? Para que en mis más graves tentaciones tenga la seguridad de que Cristo, mi Señor, por su angustia inexplicable, dolores y terrores que sufrió en su alma en y antes de la cruz, me ha redimido de la angustia y tormento del infierno. Día del Señor 17. Pregunta 45. ¿Qué beneficio recibimos de la resurrección de Cristo? Primero, por su resurrección, Él ha derrotado a la muerte, para que pudiera hacernos participantes de la justicia que obtuvo para nosotros por su muerte. Segundo, por su poder nosotros también somos resucitados ahora a una nueva vida. Tercero, la resurrección de Cristo es para nosotros una garantía segura de nuestra bendita resurrección. Pregunta 46. ¿Qué entiendes por las palabras subió a los cielos? Que Cristo, a la vista de sus discípulos, fue llevado de la tierra al cielo y continúa allí a nuestro favor hasta que regrese otra vez para juzgar a los vivos y a los muertos. Pregunta 47. ¿Pero no está Cristo con nosotros hasta el fin del mundo como lo ha prometido? Cristo es verdadero hombre y Dios. De acuerdo con su naturaleza humana, Él no está ahora en la tierra, pero de acuerdo con su divinidad, majestad, gracia y espíritu, Él nunca está ausente de nosotros. Pregunta 48. ¿Pero no se separan de esta manera las dos naturalezas en Cristo si la humanidad no está donde quiera que esté la divinidad? De ninguna manera. Porque ya que la divinidad es incomprensible y está presente en todas partes, necesariamente se sigue que la misma no está limitada a la naturaleza humana que Él ha asumido, y sin embargo permanece personalmente unida a ella. Día del Señor 18. Pregunta 49. ¿Qué beneficio recibimos de la ascensión de Cristo al cielo? Primero, que Él es nuestro abogado en la presencia de su Padre en el cielo. Segundo, que tenemos nuestra carne en el cielo como una garantía segura de que Él, como la cabeza, también nos llevará a nosotros sus miembros hacia Él mismo. Tercero, que Él nos envía su Espíritu como una garantía, por cuyo poder buscamos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y no las cosas de la tierra. Pregunta 50. ¿Por qué se añade y está sentado a la diestra de Dios? Porque Cristo subió al cielo con este fin, para que pudiera aparecer allí como la cabeza de su iglesia, por quien el Padre gobierna todas las cosas. Día del Señor 19. Pregunta 51. ¿Cómo nos beneficia esta gloria de Cristo, nuestra cabeza? Primero, que por su Espíritu Santo Él derrama dones celestiales sobre nosotros, sus miembros. Segundo, que por su poder nos defiende y preserva en contra de todos nuestros enemigos. Pregunta 52. ¿Cómo te consuela que Cristo vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos? Que, en todos mis dolores y persecuciones, yo con la cabeza erguida espero a aquel mismo que se ofreció por mí al juicio de Dios y removió toda maldición de mí. Que regrese del cielo como juez, quien echará a todos sus enemigos y los míos a la condenación eterna. Pero a mí, con todos sus elegidos, nos llevará con él al gozo y gloria celestiales. Día del Señor 20. Pregunta 53. ¿Qué crees acerca del Espíritu Santo? Primero, que Él es Dios eterno junto con el Padre y el Hijo. Segundo, que Él también me ha sido dado y por medio de la verdadera fe me hace un participante de Cristo y de todos sus beneficios. Me consuela y morará conmigo para siempre. Día del Señor 21. Pregunta 54. ¿Qué crees acerca de la Santa Iglesia Universal? Que, de toda la raza humana, desde el principio hasta el fin del mundo, el Hijo de Dios, por su Espíritu y palabra, congrega, defiende y preserva para sí mismo y para la vida eterna una comunión elegida, en la unidad de la verdadera fe, y que yo soy y permaneceré para siempre un miembro vivo de esta comunión. Pregunta 55. ¿Qué entiendes por la comunión de los santos? Primero, que todos y cada uno de los creyentes, como miembros del Señor Jesucristo, son participantes con Él de todos sus tesoros y dones. Segundo, que cada uno tiene que sentirse obligado a usar sus dones pronta y gozosamente para el beneficio y bienestar de los otros miembros. Pregunta 56. ¿Qué crees acerca del perdón de los pecados? Que Dios, por amor a la satisfacción de Cristo, no recordará más mis pecados, ni la naturaleza pecaminosa con la que tengo que luchar durante toda mi vida, sino que generosamente me imputa la justicia de Cristo, para que nunca más sea condenado. Día del Señor 22. Pregunta 57. ¿Qué consuelo recibes de la resurrección del cuerpo? Que no solamente mi alma después de esta vida será llevada inmediatamente a Cristo, su cabeza, sino que también este mi cuerpo, resucitado por el poder de Cristo, será unido otra vez con mi alma y será hecho semejante al cuerpo glorioso de Cristo. Pregunta 58. ¿Qué consuelo recibes del artículo de la vida eterna? Que, puesto que ahora siento en mi corazón el principio del gozo eterno, después de esta vida poseeré una completa bienaventuranza, tal que ningún ojo ha visto, ni oído, escuchado, ni ha entrado en el corazón del hombre, para que alabe a Dios para siempre. Día del Señor 23. Pregunta 59. ¿Cómo te ayuda ahora que crees todo esto? Que soy justo en Cristo delante de Dios, y un heredero de la vida eterna. Pregunta 60. ¿Cómo eres justo ante Dios? Solamente por la verdadera fe en Jesucristo. Es decir, aunque mi conciencia me acuse de que he pecado gravemente en contra de todos los mandamientos de Dios, y nunca he guardado ninguno de ellos, y siempre estoy inclinado a todo mal, no obstante, Dios, sin ningún mérito mío, por pura gracia, me otorga e imputa la perfecta satisfacción, justicia y santidad de Cristo, como si yo nunca hubiera cometido ni tenido ningún pecado, y como si yo mismo hubiese cumplido toda la obediencia que Cristo ha cumplido por mí, si tan solo acepto tal beneficio con un corazón creyente. Pregunta 61. ¿Por qué dices que eres justo por la fe solamente? No porque yo sea aceptable a Dios por la dignidad de mi fe, sino porque solamente la satisfacción, justicia y santidad de Cristo es mi justicia delante de Dios, y porque no puedo recibir de ninguna otra manera esa misma justicia y hacerla mía, sino por la fe solamente. Día del Señor 24. Pregunta 62. Pero, ¿por qué no pueden nuestras buenas obras ser el todo o parte de nuestra justicia delante de Dios? Porque la justicia que puede permanecer ante el tribunal de Dios tiene que ser completamente perfecta y totalmente de acuerdo con la ley divina. En cambio, hasta nuestras mejores obras en esta vida son todas imperfectas y manchadas con el pecado. Pregunta 63. ¿No merecen nada nuestras buenas obras, aunque es la voluntad de Dios recompensarlas en esta vida y en la venidera? La recompensa no se da por mérito, sino por gracia. Pregunta 64. Pero, ¿esta doctrina no hace a los hombres descuidados y profanos? No, porque es imposible que aquellos que están implantados en Cristo por la verdadera fe no produzcan frutos de gratitud. Día del Señor 25. Pregunta 65. Entonces, ya que somos hechos participantes de Cristo y de todos sus beneficios por la fe solamente, ¿de dónde procede esta fe? El Espíritu Santo produce la fe en nuestros corazones por la predicación del Santo Evangelio y la confirma por el uso de los santos sacramentos. Pregunta 66. ¿Qué son los sacramentos? Los sacramentos son señales y sellos santos y visibles instituidos por Dios para este fin, para que por su uso Él nos declare y selle con la mejor claridad la promesa del Evangelio, a saber, que por pura gracia nos confiere el perdón de pecados y la vida eterna por amor al único sacrificio de Cristo realizado en la cruz. Pregunta 67. ¿Están tanto la palabra como los sacramentos diseñados para dirigir nuestra fe al sacrificio de Cristo en la cruz como el único fundamento de nuestra salvación? Sí, verdaderamente, porque el Espíritu Santo nos enseña en el Evangelio y nos asegura por los santos sacramentos que toda nuestra salvación se fundamenta en el único sacrificio de Cristo hecho por nosotros en la cruz. Pregunta 68. ¿Cuántos sacramentos ha instituido Cristo en el Nuevo Testamento? 2. El Santo Bautismo y la Santa Cena. Día del Señor 26. Pregunta 69. ¿Cómo se significa y sella en ti en el Santo Bautismo que tú tienes parte en el único sacrificio de Cristo en la cruz? De esta manera, que Cristo instituyó este lavamiento exterior con agua y le agregó la promesa de que soy lavado con su sangre y espíritu de la contaminación de mi alma, es decir, de todos mis pecados, tan ciertamente como soy lavado externamente con agua, por la cual se quita comúnmente la suciedad del cuerpo. Pregunta 70. ¿Qué es ser lavado con la sangre y espíritu de Cristo? Es tener el perdón de pecados de Dios por gracia, por amor a la sangre de Cristo, la cual Él derramó por nosotros en su sacrificio en la cruz, y también ser renovados por el Espíritu Santo y santificados para ser miembros de Cristo, a fin de que muramos más y más al pecado y llevemos vidas santas y sin mancha. Pregunta 71. ¿Dónde ha prometido Cristo que somos verdaderamente lavados con su sangre y espíritu al ser lavados con el agua del bautismo? En la institución del bautismo, que dice: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esta promesa se repite también donde la Escritura llama al bautismo el lavamiento de la regeneración y el lavamiento de pecados. Día del Señor 27. Pregunta 72. Entonces, ¿es el mismo lavamiento externo con agua el lavamiento de los pecados? No, porque solamente la sangre de Jesucristo y el Espíritu Santo nos limpian de todo pecado. Pregunta 73. Entonces, ¿por qué el Espíritu Santo llama al bautismo el lavamiento de la regeneración y el lavamiento de pecados? Dios habla así por una buena razón, a saber, no solamente para enseñarnos que así como la suciedad del cuerpo es quitada por el agua, también nuestros pecados son removidos por la sangre y el Espíritu de Cristo, sino mucho más, para que por esta divina promesa y señal nos asegure que realmente somos tan lavados de nuestros pecados espiritualmente, así como nuestros cuerpos son lavados con agua. Pregunta 74. ¿También se debe bautizar a los infantes? Sí, porque ellos, al igual que sus padres, pertenecen al pacto y pueblo de Dios, y a través de la sangre de Cristo, tanto la redención del pecado como el Espíritu Santo, el autor de la fe, se les promete a ellos no menos que a sus padres. Por eso, ellos también deben ser injertados en la Iglesia cristiana por medio del bautismo, como una señal del pacto, y diferenciados de los hijos de los incrédulos, como se hacía en el Antiguo Testamento por la circuncisión, en lugar de la cual se ha instituido el bautismo en el Nuevo Testamento. Día del Señor 28. Pregunta 75. ¿Cómo se significa y sella en ti, en la Santa Cena que tú participas del único sacrificio de Cristo en la cruz y de todos sus beneficios? De esta manera, que Cristo me ha mandado a mí y a todos los creyentes comer de este pan partido y beber de esta copa en memoria de Él, y ha agregado estas promesas. Primero, que su cuerpo fue ofrecido y partido en la cruz por mí, y su sangre derramada por mí de una manera tan real como cuando veo con mis ojos que el pan del Señor es partido por mí y la copa me es comunicada. Y segundo, que con su cuerpo crucificado y sangre derramada, Él mismo alimenta y nutre mi alma para vida eterna, de una manera tan real como cuando recibo de la mano del ministro y pruebo con mi boca el pan y la copa del Señor, los cuales me son dados como señales seguras del cuerpo y sangre de Cristo. Pregunta 76. ¿Qué significa comer el cuerpo crucificado y beber la sangre derramada de Cristo? Significa no solamente aceptar con un corazón creyente todos los sufrimientos y muerte de Cristo, y por ese medio obtener el perdón de pecados y la vida eterna, sino además estar de tal manera unido más y más a su sagrado cuerpo por el Espíritu Santo, quien mora tanto en Cristo como en nosotros, que, aunque Él está en el cielo y nosotros en la tierra, no obstante, somos carne de su carne y hueso de sus huesos, y vivimos y somos gobernados para siempre por un espíritu, como los miembros del mismo cuerpo son gobernados por un alma. Pregunta 77. ¿Dónde ha prometido Cristo que Él en verdad alimentará y nutrirá a los creyentes con su cuerpo y sangre de una manera tan real como cuando ellos comen de este pan partido y beben de esta copa? En la institución de la cena, que dice que el Señor, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió, y dijo: «Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí». Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí». Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y el apóstol Pablo repite también esta promesa donde dice: «La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan». Día del Señor 29. Pregunta 78. Entonces, ¿el pan y el vino se convierten en el verdadero cuerpo y sangre de Cristo? No, sino que, así como el agua en el bautismo no se convierte en la sangre de Cristo, ni llega a ser el lavamiento mismo de los pecados, siendo únicamente la señal divina y la confirmación del lavamiento, así también en la cena del Señor, el pan sagrado no se convierte en el cuerpo mismo de Cristo, aunque de acuerdo con la naturaleza y uso de los sacramentos, es llamado el cuerpo de Cristo. Pregunta 79. Entonces, ¿por qué Cristo llama al pan su cuerpo y a la copa su sangre o el Nuevo Testamento en su sangre, y el apóstol Pablo la comunión del cuerpo y de la sangre de Cristo? Cristo habla así por una buena razón, a saber, no solamente para enseñarnos por ello que, así como el pan y el vino sustentan esta vida temporal, así también su cuerpo crucificado y sangre derramada son la verdadera comida y bebida de nuestras almas para vida eterna, sino mucho más, ya que por esta señal y garantía visible nos asegura que tan verdaderamente somos participantes de su verdadero cuerpo y sangre por la obra del Espíritu Santo, como cuando recibimos por la boca del cuerpo estas santas señales en memoria de Él, y que todos sus sufrimientos y obediencia son tan ciertamente nuestros como si nosotros mismos hubiéramos sufrido y hecho todo en nuestra propia persona. Día del Señor 30. Pregunta 80. ¿Qué diferencia hay entre la cena del Señor y la misa del Papa? La cena del Señor nos testifica que tenemos perdón completo de todos nuestros pecados por el único sacrificio de Jesucristo, que Él mismo realizó una sola vez en la cruz, y que por el Espíritu Santo somos injertados en Cristo, quien, con su verdadero cuerpo, está ahora en el cielo a la derecha del Padre, y allí debe ser adorado. Pero la misa enseña que los vivos y los muertos no tienen el perdón de pecados a través de los sufrimientos de Cristo, a menos que Cristo todavía sea diariamente ofrecido a favor de ellos por los sacerdotes, y que Cristo está corporalmente bajo la forma del pan y el vino, y por lo tanto debe ser adorado en ellos. Y de este modo, la misa fundamentalmente no es otra cosa que una negación del único sacrificio y sufrimiento de Jesucristo, y una idolatría maldita. Pregunta 81. ¿Quiénes deben venir a la mesa del Señor? Aquellos que están indignados consigo mismos por sus pecados, mas, sin embargo, confían que estos pecados les son perdonados, y que sus debilidades que aún les quedan son cubiertas por el sufrimiento y muerte de Cristo. También aquellos que desean fortalecer más y más su fe y corregir sus vidas. Pero los que no se arrepienten y los hipócritas comen y beben juicio para sí mismos. Pregunta 82. Entonces, ¿también debe admitirse a esta cena a aquellos que por su confesión y vida demuestran que son incrédulos e impíos? No, porque de ese modo se profana el pacto de Dios y se provoca su ira en contra de toda la congregación. Por lo tanto, la Iglesia cristiana está obligada, de acuerdo con la orden de Cristo y de sus apóstoles, a excluir a tales personas por el oficio de las llaves hasta que corrijan sus vidas. Día del Señor 31. Pregunta 83. ¿Qué es el oficio de las llaves? La predicación del Santo Evangelio y la disciplina cristiana. Por estas dos, el reino de los cielos se abre a los creyentes y se cierra en contra de los incrédulos. Pregunta 84. ¿Cómo se abre y se cierra el reino de los cielos por la predicación del Santo Evangelio? De esta manera, que, de acuerdo con el mandamiento de Cristo, se proclama y testifica abiertamente a todos y cada uno de los creyentes que siempre que ellos acepten con verdadera fe la promesa del Evangelio, todos sus pecados les son verdaderamente perdonados por Dios por amor a los méritos de Cristo. Y, al contrario, a todos los que no creen y a los hipócritas, que la ira de Dios y la condenación eterna permanece sobre ellos siempre y cuando no se conviertan. De acuerdo con este testimonio del Evangelio, Dios juzgará a los hombres tanto en esta vida como en la venidera. Pregunta 85. ¿Cómo se cierra y abre el reino de los cielos por la disciplina cristiana? De esta manera, que de acuerdo con el mandamiento de Cristo, si cualquiera que bajo el nombre de cristianos demuestran ser defectuosos en doctrina o en vida, y después de varias amonestaciones fraternales, no se arrepienten de sus errores o malos caminos, son denunciados a la Iglesia o a sus oficiales. Y, si también se niegan a escuchar a la Iglesia y a sus oficiales, ellos les niegan los santos sacramentos, y por ello se les excluye de la comunión cristiana, y por Dios mismo, del reino de Cristo. Y si ellos prometen y muestran verdadera corrección, son nuevamente recibidos como miembros de Cristo y de su Iglesia. Día del Señor 32. Pregunta 86. Entonces, puesto que somos redimidos de nuestra miseria por gracia a través de Cristo sin ningún mérito nuestro, ¿por qué tenemos que hacer buenas obras? Porque Cristo, habiéndonos redimido por su sangre, también nos renueva por su espíritu a su imagen, para que con toda nuestra vida nos mostremos agradecidos a Dios por su bendición, y para que Él sea glorificado por medio de nosotros. También para que nosotros mismos seamos asegurados de nuestra fe por los frutos de ella, y por nuestra conducta piadosa ganemos también a otros para Cristo. Pregunta 87. Entonces, ¿no pueden salvarse aquellos que no se convierten a Dios y no abandonan su vida de ingratitud e impenitencia? De ninguna manera, porque como dice la Escritura, ningún fornicario, idólatra adúltero, ladrón, codicioso, borracho, maldiciente y semejantes heredarán el reino de Dios. Día del Señor 33. Pregunta 88. ¿De cuántas partes se compone el verdadero arrepentimiento o conversión? De dos: la muerte del viejo hombre y la vivificación del nuevo. Pregunta 89. ¿Qué es la muerte del viejo hombre? Un dolor sincero por el pecado, que nos haga odiarlo y abandonarlo más y más. Pregunta 90. ¿Qué es la vivificación del nuevo hombre? Un gozo sincero en Dios a través de Cristo, que nos haga deleitarnos en vivir de acuerdo con la voluntad de Dios en toda buena obra. Pregunta 91. ¿Qué son las buenas obras? Solamente aquellas que proceden de la verdadera fe, que se hacen de acuerdo con la ley de Dios y para su gloria, y no las que descansan en nuestra propia opinión o en mandamientos de hombres. Pregunta 92. ¿Cuál es la ley de Dios? Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Primer mandamiento: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento: No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercer mandamiento: No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tome su nombre en vano. Cuarto mandamiento: Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Quinto mandamiento: Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto mandamiento: No matarás. Séptimo mandamiento: No cometerás adulterio. Octavo mandamiento: No robarás. Noveno mandamiento: No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo mandamiento: No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Día del Señor 34. Pregunta 93. ¿Cómo se dividen estos mandamientos? En dos tablas. La primera enseña en cuatro mandamientos las obligaciones que le debemos a Dios. La segunda, las obligaciones que le debemos a nuestro prójimo. Pregunta 94. ¿Qué ordena Dios en el primer mandamiento? Que yo, si no quiero poner en riesgo mi salvación, evite y huya de toda idolatría, hechicería, encantamientos, invocación de santos o de otras criaturas, y que yo reconozca rectamente al único verdadero Dios. Confíe en Él solamente, con toda humildad y paciencia. Espere todo bien de Él solamente, y lo ame tema y honre con todo mi corazón, de tal manera que renuncie a todas las criaturas antes que cometer la menor cosa en contra de su voluntad. Pregunta 95. ¿Qué es la idolatría? La idolatría es concebir o tener algo más en lo cual pongamos nuestra confianza en lugar de o junto al único verdadero Dios que se ha revelado a sí mismo en su palabra. Día del Señor 35. Pregunta 96. ¿Qué ordena Dios en el segundo mandamiento? Que de ninguna manera hagamos alguna imagen de Dios, ni lo adoremos de ninguna otra forma que la que Él nos ha mandado en su palabra. Pregunta 97. ¿No debemos hacer en lo absoluto ninguna imagen? Dios no debe ni puede ser representado de ninguna manera con respecto a las criaturas, aunque pueden ser representadas, sin embargo, Dios prohíbe hacer o tener cualquier imagen de ellas, ya sea para adorarlas o servir a Dios por medio de ellas. Pregunta 98. Pero, ¿no deben tolerarse las imágenes en las iglesias como libros para la gente? No, porque no debemos ser más sabios que Dios, quien no quiere enseñar a su pueblo por imágenes mudas, sino por la predicación viva de su palabra. Día del Señor 36. Pregunta 99. ¿Qué se ordena en el tercer mandamiento? Que no profanemos o abusemos del nombre de Dios por medio de maldiciones, falsos juramentos, ni tampoco por juramentos innecesarios, ni tampoco que, por nuestro silencio y complicidad con otros, participemos de estos horribles pecados, y en resumen, que solamente usemos el santo nombre de Dios con temor y reverencia, para que así Él sea rectamente confesado y adorado por nosotros y sea glorificado en todas nuestras palabras y acciones. Pregunta 100. ¿Es la profanación del nombre de Dios por medio de juramentos y maldiciones un tan gravísimo pecado que su ira se enciende también en contra de aquellos que no ayudan en lo que pueden a detener y prohibir este pecado? Absolutamente, porque no hay pecado más grande y que más provoque a Dios que la profanación de su nombre. Por esa razón, Él incluso mandó que fuese castigado con la muerte. Día del Señor 37. Pregunta 101. Pero, ¿podemos jurar reverentemente en el nombre de Dios? Sí, cuando el gobierno lo requiera, o cuando por otra razón sea necesario, para mantener y promover la fidelidad y la verdad para la gloria de Dios y el bien de nuestro prójimo, pues tal forma de jurar está fundamentada en la palabra de Dios, y por lo tanto fue usada rectamente por los santos en el Antiguo y Nuevo Testamento. Pregunta 102. ¿Podemos jurar por los santos o por cualquier otra criatura? No, porque un juramento legítimo es una invocación de Dios para que Él, como el único escudriñador del corazón, dé testimonio de la verdad y me castigue si juro falsamente. Este honor no le corresponde a ninguna criatura. Día del Señor 38. Pregunta 103. ¿Qué ordena Dios en el cuarto mandamiento? En primer lugar, Dios desea que se mantengan el ministerio del Evangelio y de las escuelas, y que yo, especialmente en el día de reposo, asista diligentemente a la iglesia para aprender la palabra de Dios, para usar los santos sacramentos, para invocar públicamente el nombre de Dios y para ofrendar como cristiano. En segundo lugar, que todos los días de mi vida descanse de mis malas obras y permita que el Señor actúe en mí por su Espíritu y de este modo empiece en esta vida el sábado eterno. Día del Señor 39. Pregunta 104. ¿Qué ordena Dios en el quinto mandamiento? Que yo muestre todo honor, amor y fidelidad a mi padre y a mi madre, y a toda autoridad sobre mí, que me someta con debida obediencia a toda su buena instrucción y corrección, y que también soporte pacientemente sus debilidades, ya que es la voluntad de Dios gobernarnos por medio de ellos. Día del Señor 40. Pregunta 105. ¿Qué ordena Dios en el sexto mandamiento? Que yo no injurie, odie, insulte o mate a mi prójimo, ya sea en pensamiento, palabra o actitud, y mucho menos por mis acciones, ya sea por mí mismo o por alguien más, sino que renuncie a todo deseo de venganza. Además, que no me haga daño a mí mismo, ni que obstinadamente me exponga al peligro. Por eso también, para impedir el asesinato, el gobierno está armado con la espada. Pregunta 106. ¿Este mandamiento habla solamente de matar? No, sino que, al prohibir el asesinato, Dios nos enseña que Él aborrece su misma raíz, a saber, la envidia, el odio, la ira y el deseo de venganza, y que a su vista, todos estos son asesinatos ocultos. Pregunta 107. Pero, ¿todo lo que se nos ordena es que no matemos a nuestro prójimo? No. Porque al condenar la envidia, el odio y la ira, Dios nos ordena que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, que mostremos paciencia, paz, mansedumbre, misericordia y amabilidad hacia el prójimo, y prevenirle cualquier daño tanto como sea posible. También que hagamos bien incluso a nuestros enemigos. Día del Señor 41. Pregunta 108. ¿Qué nos enseña el séptimo mandamiento? Que Dios maldice toda impureza, y que nosotros, por lo tanto, debemos detestarla con todo nuestro corazón, y vivir santa y decorosamente, ya sea en el santo estado de matrimonio o en la vida de soltería. Pregunta 109. ¿Sólo prohíbe Dios en este mandamiento el adulterio y otros pecados ofensivos semejantes? Puesto que nuestro cuerpo y alma son templos del Espíritu Santo, es la voluntad de Dios que los preservemos puros y santos. Por lo tanto, Él prohíbe todas las acciones impuras, gestos, palabras, pensamientos, deseos y cualquier cosa que nos incite a ello. Día del Señor 42. Pregunta 110. ¿Qué prohíbe Dios en el octavo mandamiento? Dios prohíbe no solamente el robo y la estafa, que son castigados por el gobierno, sino que Dios ve también como robo todas las malvadas trampas y artilugios por los cuales buscamos adueñarnos de los bienes de nuestro prójimo, ya sea por la fuerza o por engaño, tales como pesas injustas, medidas, productos, monedas, usura o por cualquier medio prohibido por Dios. También prohíbe toda codicia y el mal uso y desperdicio de sus dones. Pregunta 111. Pero, ¿qué te ordena Dios en este mandamiento? Que yo promueva el bien de mi prójimo donde pueda, y que lo trate como quisiera que otros me traten a mí, y que trabaje fielmente para que pueda ayudar a los pobres en sus necesidades. Día del Señor 43. Pregunta 112. ¿Qué ordena el noveno mandamiento? Que no dé falso testimonio en contra de nadie, que no malinterprete las palabras de los demás, que no sea calumniador o difamador, que no me una en condenar a nadie sin haberlo escuchado o apresuradamente, sino que bajo amenaza de la ira de Dios, evite toda mentira y engaño, como las mismas obras del diablo, y que en asuntos de juicio y justicia como en cualquier otro asunto, ame, hable honestamente y confiese la verdad. También en la medida de mis posibilidades, que defienda y promueva el buen nombre de mi prójimo. Día del Señor 44. Pregunta 113. ¿Qué ordena el décimo mandamiento? Que ni la más mínima inclinación o pensamiento en contra de cualquier mandamiento de Dios jamás entre a nuestro corazón, sino que, con todo nuestro corazón, continuamente odiemos todo pecado y nos gocemos en toda justicia. Pregunta 114. ¿Pueden aquellos que se convierten a Dios guardar estos mandamientos perfectamente? No, sino que incluso los hombres más santos, mientras que estén en esta vida, tienen solamente un pequeño principio de una obediencia perfecta. Mas, sin embargo, con un genuino propósito, ellos empiezan a vivir no solamente de acuerdo con algunos, sino de acuerdo con todos los mandamientos de Dios. Pregunta 115. Entonces, ¿por qué Dios nos ordena tan estrictamente los 10 mandamientos, ya que en esta vida nadie los puede obedecer? Primero, para que durante toda nuestra vida podamos aprender a conocer más y más nuestra naturaleza pecaminosa, y deseemos con todo fervor buscar el perdón de pecados y la justicia en Cristo. Segundo, para que sin cesar le pidamos diligentemente a Dios la gracia del Espíritu Santo para ser renovados más y más conforme a la imagen de Dios, hasta que alcancemos la meta de la perfección después de esta vida. Día del Señor 45. Pregunta 116. ¿Por qué es necesaria la oración para los cristianos? Porque es la parte principal de la gratitud que Dios requiere de nosotros, y porque Dios dará su gracia y Espíritu Santo solamente a aquellos que fervorosamente y sin cesar se lo piden a Él y le dan gracias por ellos. Pregunta 117. ¿Cuáles son las partes de una oración que es aceptable a Dios y que Él escuchará? Primero, que con todo nuestro corazón invoquemos al único verdadero Dios, quien se nos ha revelado en su palabra, para todo lo que Él nos ha mandado que le pidamos. Segundo, que reconozcamos completamente nuestra necesidad y miseria, para que nos humillemos en la presencia de su divina majestad. Tercero, que estemos firmemente seguros de que a pesar de nuestra indignidad, Él, por amor a Cristo nuestro Señor, con certeza escuchará nuestra oración tal y como nos lo ha prometido en su palabra. Pregunta 118. ¿Qué nos ha mandado Dios que le pidamos? Todas las cosas necesarias para el alma y el cuerpo, las cuales Cristo nuestro Señor ha resumido en la oración que Él mismo nos enseñó. Pregunta 119. ¿Cuál es la oración del Señor? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Día del Señor 46. Pregunta 120. ¿Por qué Cristo nos mandó dirigirnos a Dios diciendo, Padre nuestro? Para despertar en nosotros desde el mero principio de nuestra oración una reverencia filial y confianza en Dios, las cuales deben ser el fundamento de nuestra oración, a saber, que Dios ha llegado a ser nuestro Padre a través de Cristo, y que Él nos dará lo que le pidamos con fe, con una seguridad mayor con la que nuestros padres nos dan cosas terrenales. Pregunta 121. ¿Por qué se añade en los cielos? Para que no tengamos ninguna idea terrenal de la majestad celestial de Dios, y que esperemos de su poder todopoderoso todas las cosas necesarias para el cuerpo y el alma. Día del Señor 47. Pregunta 122. ¿Cuál es la primera petición? Santificado sea tu nombre, es decir, en primer lugar, concédenos conocerte rectamente y santificar, magnificar y alabarte en todas tus obras, en las cuales brillan tu poder, bondad, justicia, misericordia y verdad. Y segundo, para que ordenemos toda nuestra vida, nuestros pensamientos, palabras y acciones, para que tu nombre no sea blasfemado, sino honrado y alabado por nosotros. Día del Señor 48. Pregunta 123. ¿Cuál es la segunda petición? Venga tu reino, es decir, gobiérnanos de tal manera por tu palabra y espíritu, para que siempre nos sometamos a ti más y más. Preserva y haz crecer a tu iglesia. Destruye las obras del diablo, todo poder que se exalte contra ti, y todas las impías estrategias que se forman contra tu santa palabra, hasta que venga la plenitud de tu reino, cuando tú serás todo en todos. Día del Señor 49. Pregunta 124. ¿Cuál es la tercera petición? Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Es decir, concede que nosotros y todos los hombres renunciemos a nuestra propia voluntad, y que sin rebelarnos obedezcamos tu voluntad, que es la única buena, para que cada uno pueda cumplir su oficio y vocación tan voluntaria y fielmente como lo hacen los ángeles en el cielo. Día del Señor 50. Pregunta 125. ¿Cuál es la cuarta petición? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es decir, dígnate proveernos todo lo que necesitamos para el cuerpo, para que por ello reconozcamos que tú eres la única fuente de todo bien, y que sin tu bendición, ni nuestros cuidados y trabajo, ni tus bendiciones nos pueden beneficiar, para que por esa razón quitemos nuestra confianza de todas las criaturas y la pongamos solamente en ti. Día del Señor 51. Pregunta 126. ¿Cuál es la quinta petición? Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es decir, dígnate por amor a la sangre de Cristo no imputarnos a nosotros, miserables pecadores, nuestras muchas transgresiones, ni el mal que siempre está arraigado en nosotros, así como también nosotros sentimos, por este testimonio de tu gracia en nosotros, que es nuestra sincera intención perdonar de todo corazón a nuestro prójimo. Día del Señor 52. Pregunta 127. ¿Cuál es la sexta petición? Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Es decir, puesto que somos tan débiles en nosotros mismos que no podemos subsistir ni un solo momento, y además de que nuestros enemigos mortales como el diablo, el mundo y nuestra propia carne nos atacan sin cesar, dígnate preservarnos y fortalecernos por el poder de tu Espíritu Santo, para que podamos estar firmes en contra de ellos y no ser derrotados en esta guerra espiritual, hasta que finalmente logremos la victoria completa. Pregunta 128. ¿Cómo terminas esta oración? Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Es decir, todo esto te pedimos porque, como nuestro Rey que tiene poder sobre todas las cosas, quieres y puedes darnos todo bien. Y para que por ello no nosotros, sino tu santo nombre, sea glorificado para siempre. Pregunta 129. ¿Qué quiere decir la palabra amén? Amén quiere decir, esto es verdadero y cierto, porque mi oración es ciertamente escuchada por Dios mucho más de lo que yo siento en mi corazón que he deseado estas cosas de Él.